Esta mañana puede tomar su asiento en presencia del Señor. Esta mañana es especial siempre porque tenemos para tomar esta cena del Señor, este alimento espiritual. Pero antes, esta mañana quiero darle solamente una reflexión. No tengo ni principios que les voy a poner aquí en la pantalla, pero solamente quiero platicar con ustedes. Si es necesario, me motiva el Señor esta mañana a expresar la importancia del amor que Dios nos tiene. Es a veces, hermanos, importante pasar tiempo con ello, porque nos pasamos bastante tiempo a veces hablando de bendiciones y quizás a veces hasta juicios, con tal y la motivación en buena fe para estimular al pueblo que vivamos una vida santificada delante del Señor. ¿Cuántos saben que es necesario recordarnos? Amén. ¿Cuántos saben que es necesario recordarnos que somos llamados a santidad? Y hablamos bastante en respecto a los criterios, a las responsabilidades que tenemos como cristianos. Y a veces nos pasamos por ligero la importancia de reconocer cuánto Él nos ama. Cuánto Él, cómo lo ha hecho Él, cómo en la palabra, en su vida propia, en nuestras vidas, cómo Él ha expresado, cómo Él nos ama. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con varias gentes y me di cuenta que hay una cierta retención en el corazón de las gentes que realmente ahorita están batallando en su caminar con Cristo. Y lo voy a decir a la verdad, que en las juntas que estuve, en las pláticas que tuve con ciertas gentes, me la pasé más tiempo tratando de convencerle que el Señor no hacía acepción de personas. Si el Señor hiciera acepción de personas, yo no estuviera aquí parado detrás de este púlpito y quizás este lugar estuviera vacío. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor tuviera prejuicios y hiciera acepción de personas. Y me la pasé, hermanos, este fin de semana hablando con gentes y cuanto. Y como les digo, el tema mayor de todo es que quiero ir a la iglesia, pero no me siento, o sea, yo. Y otro, cuando se trata de orar, quiero orar, pero no sé si Dios a mí, ¿me entiende? El sentimiento de decir, yo hablar con Dios, ¿quién soy yo para que Dios hable conmigo? ¿Y quién soy yo para que Dios ponga un oído santo que para que oiga a una persona tales como soy yo? Y es una cosa triste, hermanos, me hizo reflejar mucho el Señor esta semana y la semana anterior también, pero esta semana específicamente en qué tan difícil es, qué tipo de trabajo está haciendo el enemigo en las vidas de las gentes, trayendo esa convicción que, bueno, a la vez es buena, pero una convicción que paraliza. Una convicción, un sentimiento no validoso ante del Señor. Es bueno, la palabra nos enseña en respeto a lo que es convicción. Cuando es una convicción santa, lleva a una persona a arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Cuando uno se siente de convicción, sabe que erraste, pues ese tipo de convicción te hace doblar tu rodilla y decir, Señor, wow, me pasé. Perdóname, límpiame, lávame, Señor. Pero hay otro tipo de convicción que no es santa y no es buena. Y esa es la convicción que paraliza, que siempre tiene en el pensamiento de aquella persona que no vale la pena, no vale el tiempo de Dios, que Dios no haría ni respondiera nada. ¿Para qué me hablas tú? Una persona como tú, no me hable, yo soy santo. Ese tipo de relación. Y establece, hermanos, en el corazón de esa persona una convicción, una condenación. Le voy a nombrar lo que es una condenación, que hace mudo a la gente en hablar con Dios, hace sorda la gente de no oír su voz, hace el corazón de piedra duro que no sienta ni una caricia de Dios, y en sus pensamientos separa aún con la sociedad cristiana, separa a una persona de todo aspecto de religiosidad o de relacional con Cristo. Yo no voy a la iglesia porque ahí la gente va y ora y ¿qué? Yo cuando voy, me siento allá. Si hubiera un lugar más allá atrás, allá me siento yo. Y es bonito porque a veces uno interpreta eso como humildad. Y uno se imagina lo contrario, una persona que en su pensamiento piensa que lo vale y lo vale todo, pues viene aquí y se siente enseguida de mí. Pero aquella persona que no se siente validosa y valorosa de ninguna manera, Dios no me usa, Dios no me va a usar a mí quién soy yo, y X y sigue la palabra, ese ritmo, esa actitud condenadora. Si hubiese todavía sillas más allá de aquella pared, allá me voy y me siento yo, porque, y si acaso Dios quiere de alguna manera, pues si me envía algo, ahí Él, porque yo sé que yo no valgo para nada. Y me doy cuenta, hermanos, casi mis lágrimas se salían hablando con estas gentes, que digo, ¿en serio piensas que Dios es así? Con razón no recibes el mensaje de salvación. Con razón no recibes una invitación. Con razón tus familiares te invitan y no vienes. Con razón en tu tiempo de necesidad mejor callas tu boca, porque en tu pensamiento piensas que nadie te oye. Eso me hizo mucho reflejar de esta mañana, de este alimento en cual vamos a tomar. Y el Señor me dio esta plática, esta reflexión. No vengo, siempre soy sistemático yo en mis enseñanzas con ustedes. Les doy principios en la pantalla para poder expresarles, enseñarles, que se graben algo, que aprendan y se lleven algo de alimento espiritual. Pero esta mañana solamente quiero expresarte unas cosas que yo veo aquí en esta mesa, que le hablan a aquellos, que le habla a aquellos que no se sienten dignos. Para que, espero yo, que el Señor nos enseñe en nunca en decir, el Señor hace acepción de personas y yo sería aquella persona que Dios no quisiera sentarse conmigo. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a hacer lo que me amas. Ayúdame, Padre, no quiero hablar lo mío, quiero hablar lo tuyo. Expresa tu corazón a tu pueblo, Señor, que tanto ellos te aman. Pero, Señor, despiértanos a la verdad en cuanto tú nos amas a nosotros. Hay una plaga, Señor, en este mundo en cual vivimos, donde la gente, Padre, se siente condenada, separada, no suficiente valorosa para que tú les pongas atención. Señor, enséñanos en esta mesa. Enséñanos en esta mesa que tú sirves antes de tus siervos, Padre, de tus amados. Y veamos, Padre, algo que a veces ignoramos, pero algo muy importante para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta reflexión, esta devoción, hermanos, le he titulado Su amor y nuestra traición. El corazón de Dios de amor y nuestras rebeldías, nuestra traición. Ese es el pensamiento, el objetivo de esta plática. La última cena del Señor es uno de los tiempos más, ¿qué es la palabra? Icónico, o es algo bastante presente que todo mundo conoce, ha escuchado y quizás muchos miles, por cierto, han participado. Pero en esta mesa hay, hermanos, hemos predicado, digo yo que hemos, porque en todos estos años que tengo de ministro, de predicador, de lo que usted quiera, he hablado mucho de este tema. Así es que estoy seguro que sermones en respeto a este alimento usted ha escuchado, si no presente, por radio, he leído, lo que usted quiera. Pero en esta mesa, hermanos, nunca se van a acabar los pensamientos, las reflexiones, porque hay mucho que aprender. Si esto todo fuera la única experiencia que tenemos de saber en Cristo, hay plática para siempre. Este evento sucede antes de que comienza ya los últimos caminos de Cristo ya para recibir su crucifixión. Este tiempo aquí es donde el Señor instituye y enseña a sus discípulos y nos da a todos el conocimiento de lo que ahora se conoce la comunión o la Santa Cena del Señor. Y la pregunta de esta mañana y el objetivo, mi esperanza, es que aprendamos, aunque aquí en este pasaje hay muchos significados espirituales, hay cosas proféticas que se enseñan en esta mesa, hay cosas personales que uno puede aprender. Pero quiero hablar, hermanos, de la profundidad del amor de Cristo demostrado en esta mesa. Quiero que notemos algo de gran importancia que no se puede descartar, que no se puede ignorar. La mesa, hermanos, y el propósito de esta mesa que Jesús puso allí delante de sus amados, fue motivado, hermanos, por el amor de Cristo. La motivación de Él es que Él quería sentarse con los suyos. Él quería sentarse por aquellos que Él vino a salvar. Es un simbolismo, hermanos, de una fiesta que Él quería tener como un gran adiós. Así cuando dice, bueno, vamos a salir a los trabajos o vamos a salir, ya mis muchachos estuvieron con nosotros aquí estas semanas de vacaciones, ya se van para su estado donde ellos viven, ¿qué hacemos? Háblele a los muchachos, háblele a todos y vamos a hacer un barbecue, vamos a hacer una cena para celebrar a mis hijos y vamos a despedirlos con un gran adiós y un beso y te quiero mucho. Hemos tenido esas celebraciones, amén. Cuando dicen, vente porque mi hijo ya se va para el ejército, vente porque mi familia ya estuvo, ya se van y ya no los miramos, si Dios quiere, hasta en diciembre, pero vamos a hacerles una fiesta, vamos a hacer una piñata, lo que tú quieras, pero vamos a celebrarles porque los amamos y queremos que sepa que esta fiesta es un símbolo, es reflejante de cuánto los amamos. Y esa fue la motivación de Cristo a formar esta mesa. Todo lo que Él formó desde que mandó a los discípulos a traer estas cosas y a formar y a pedir el aposento donde estaban ellos, todo eso fue preparado. Él preparó todo esto motivado por su amor, por los suyos. Así es que todos estaban ahí. Ahí estaban sus doce y quizás a lo mejor no mencionados, pero había quien los atendiera también en ese lugar. Pero hay algo en esta mesa, hermanos. Mezclado en toda la emoción y la motivación de Cristo, hay algo que existe en esa mesa que a veces ignoramos, que nos demuestra, hermanos, realmente la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Lo ignoramos, hermanos, porque no se dice mucho, pero la verdad, hermanos, es algo mayor en la mesa que uno nunca debe de ignorar. Que esa mesa juntamente, siendo una mesa de amor, era una mesa de traición. Había un corazón lleno de amor, motivado, tirándose en su amor, y ahí en esa mesa había un corazón lleno de traición. El Señor instituyó esta mesa, ya nombrado como en los tiempos de la Pascua, para reflejar en las mentes de su pueblo que nunca olvidarían ellos lo que sucedió en Egipto en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor liberó a su pueblo de las garras de Faraón. Un día muy importante, y establece esta mesa el Señor con un mandato que nunca dejemos de celebrarlo. Y eso es decir que el Señor nunca quiere que nos olvidemos que Él nos ha hecho libres. Que nunca nos olvidemos el poder con cual Él hizo al pueblo libre, manejando con sus propias manos como un títere a los elementos de este mundo, como Él tiene el poder para formar y aún sobre los animales y las plagas y los vientos y las aguas, para que veamos el poder de Dios. Él estableció esta mesa. Nunca te olvides, celebra esta mesa, pero no por comer solamente el alimento, pero por lo que refleja, lo que simboliza en el poder y el amor de Dios para hacerte libre. Es también en esta mesa, hermanos, que el Señor decidió finalmente demostrarles a Él, mientras que Él hablaba de su último tiempo con ellos, probarle a ellos como realmente Él era el gran sacrificio de Dios. Él les iba a demostrar físicamente en sus pláticas ahí que Él realmente, como Él era el Cordero de Dios, se quitaba el pecado del mundo. Así es que se sientan en esa mesa y el Señor abre su plática con ellos y dice algo asombroso, hermanos, que a todos los dejó, como decimos aquí, con la boca abierta. Ya pensaría que las primeras cosas que se grabaran serían: ¿cómo están, muchachos? Oye, ¿cómo están estos? ¿Y cómo están? ¿Qué bueno? ¿Qué han hecho? Y esto y lo otro, una plática bonita. Pero la primera cosa que él dice, lo encontramos en Mateo 26 y 20, y dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Wow. Oye, como que se queda uno con... Estaba bien sabroso el taco y de repente te traen una noticia escalofriosa que cambió el ambiente de esa mesa completamente. Jesús estaba a punto, lo que él expresó, de ser traicionado, arrestado y finalmente llevado a la cruz. Y en esa mesa, allí comenzaba. Cambia el aspecto, hermanos, cambia el ambiente de la mesa completamente. Trajo nota a él a esa verdad, que una de las grandes motivaciones allí, él iba a enseñar algo bastante importante, todo siempre lavado en su amor. Cristo en esa mesa, hermanos, esa mesa de amor que él formó, tenía sentado con él a Judas, el que lo traicionaría, tenía a Pedro, que lo negaría, tenía a todos los demás que lo dejaron en los tiempos más difíciles, los que lo abandonaron, ahí estaban con él en esa mesa. Este mensaje es poderoso, hermanos, y nos habla mucho a nosotros en respeto en cómo Cristo está pegado a nuestros corazones. Nos enseña, hermanos, Cristo, que en esa mesa todos son bienvenidos. Nos enseña algo muy precioso en cómo Él se siente, se cumple mucha palabra. Por falta de tiempo, no puedo darle escritura tras escritura que nos demuestra en la motivación de Cristo en cual corrió el vino. Él dijo que el Señor no vino a servirse, no vino a ser servido, pero a servir. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Todo esto se cumple en esta mesa. Y nos incluye una vez más el gran evangelio, la gran comisión completa en esta mesa. En medio de esa traición, en el medio de aquellos que lo iban a negar, en medio de aquellos que eran malhechorosos ahí delante de él, él decidió en su corazón pasar su último momento con todos ellos. Una de las cosas más impactantes de esta mesa es que ahí en esa mesa estaba Judas. Y concentrémonos tantito en esas dos personajes, en Judas y Jesús. Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Él sabía que Judas lo iba a traicionar con un beso y por una migaja de centavos. Sin embargo, él se sentó en esa mesa y no lo expulsó, no lo avergonzó, no se le pasó la tarde hablando de él y ¿por qué me vas a hacer eso tú? Y ¿qué te ha hecho yo para que me pague? Estar así. No, se la pasó él en conversación con él, acusándolo, condenándolo, aún desechándolo. No se la pasó el Señor así con él. Y aún, hermanos, hay algo que quiero ponga atención. Lo que dijo el Señor, dijo: el que conmigo moje su pan. El que conmigo tome su pan y lo moje en esa copa conmigo, ese mismo es el que me va a traicionar. Ese es el que me va a entregar. Ese hecho, ese acto, hermanos, de mojar el pan en la misma copa, tiene mucho simbolismo. Mucho simbolismo. El que mete su pan, el que permite meter su pan en la misma copa, dice mucho de la relación de esas dos personas. El Señor abre a discusión, abre a lo abierto los ojos, viendo que el Señor ya había dicho a alguien, y aún dijo: el que va a mojar el pan conmigo, todavía no lo mojaba, él me va a entregar. ¿Y qué sucede? Cristo extiende su mano con su pan y Judas hace lo mismo. Cuando uno, hermanos, el simbolismo de esa copa, de ese pan, nos enseña mucho que hay un conocimiento interno entre esas dos personas. Que esas dos personas que comparten ese mismo vino con ese pan, demuestran ante todos los que están viendo que hay un conocimiento de alma, un conocimiento de corazón, que hay sentimientos y aún secretos íntimos, que una confianza grande allí en ese momento. En una copa no cualquier persona se permite meter su pan juntamente con otro, solo que haya una relación. Pero aún así, sabiendo Cristo, lo dejó. Lo dejó. No lo expulsó. Al contrario, con Cristo dejándolo mojar su pan, el Señor expresó: tú eres mi consentido. Mi alma está pegada a ti. Te conozco íntimamente. Eres especial para mí. Hasta el último momento, motivado por su amor, no detuvo al Señor nada que le causó una ira en decir: ni te atrevas a meter tu pan en mi copa. Pero el Señor enseña, hermanos, un alcance en todo lo que Él puede para alcanzar el corazón de Judas. Y Judas, y yo me imagino solamente esa imaginación mía, no presente, que le ha dado ver hasta visto en los ojos. Como diciendo: mírame, mi hijo, querido, amado, mírame. Mírame en los ojos mientras metes tu pan en mi copa. Te estoy diciendo qué tan enamorado estoy de ti. Y esa es una palabra, aunque fue demostrado en esa mesa, son palabras que Dios ha hablado al pueblo desde un principio. Al tras de toda la vida, de la Biblia, hermanos, vemos vez tras vez cuando el Señor le habla al pueblo con palabras de amor, tal como en Jeremías 31:3 dice: el Señor se ha manifestado a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia, te he querido tanto, dice el Señor. Ese ha sido el mensaje mayor de toda la palabra. Toda la experiencia que la humanidad ha tenido con Dios ha sido siempre llevado a frente con el mensaje de que yo te amo a ti. ¿Qué tan importante es, hermanos, que sepamos eso nosotros? Estas almas con las que yo hablé, hermanos, ¿por qué no saben eso? ¿Por qué no lo saben, que Dios realmente nos ama más que todo, que somos lo mayor para Él? Él entregó su vida por nosotros. sin detención de nada, ni que aún nosotros mismos, como lo quiso hacer aún Pedro, se detuvo y dijo: quítate de mí. No entiendes mi amor para ti, Pedro. Yo voy contigo hasta la muerte. Yo voy hablando tales palabras, hermanos, que ni pensaba. Y el Señor, yo me imagino que rasgaba su cabeza y pensando: ay, no entiendes cómo te quiero. En esta mesa se expresa ese amor que nos habla primera de Samuel capítulo 18. Quizás usted ha leído. ¿Se acuerda de Jonatán y se acuerda de David? Dice la palabra del Señor que Jonatán amaba a David como su propia alma. Y aún Jonatán era el hijo de aquel que perseguía a David. Eso es decir, Jonatán le dijo a David: yo te voy a proteger, yo doy mi vida por ti. Aún su propia espada le confió. Dijo: mira, para que veas que soy tuyo, para que veas que hay un apegamento, que nada, no hay enemigo, no hay partición, no hay divididor que venga a separarme de ti, David, te quiero. Así en esta mesa, ese mismo amor inseparable, inquebrantable, el Señor demuestra a sus hombres, probado y comprobado, porque ahí sentado él estaba con aquel que le iba a causar su dolorosa traición. Wow. Esta mesa debe de llenarnos de mucha esperanza, hermanos. Debe de llenar nuestros corazones de alegría a cada uno de nosotros. Nos establece y nos hace entender el carácter de Cristo. Nos hace entender, hermanos, que el Señor no es manipulado por cosas exteriores, y a veces, muchas veces, no es manipulado ni cambia de mente cuantas veces erramos en la vida. No es que tenemos una libertad de correr, hermanos, en las tonterías de la vida, burlando de esa gracia de Dios. Pero nos hace entender que el Señor es paciente, que no es tardo, como dice la palabra, en cumplir sus promesas, pero es paciente, esperando siempre que hubiese un cambio de corazón en el corazón de aquel que Él ama. Nos ofrece Él redención hasta el último momento. Tenemos la experiencia apenas unas semanas que hablamos de ese ladrón penitente en la cruz del Calvario. Hasta el último momento, el Señor invita a quien que lo escuche, que examine sus corazones, nos invita a considerar esas cosas que vienen a imprisionarnos, que vienen a separarnos, que nos hacen a veces hacer cosas que son contra la voluntad de Dios. Nos invita con esta mesa siempre, por eso el Señor no quiere que nunca dejemos de participar, porque esta mesa siempre nos invita con ese amor eterno en que nosotros metamos nuestro pan juntamente con Él. Juan, primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa no es una recomendación, eso es un mandamiento. No es una buena sugerencia, es un mandamiento. Mirad cuál amor nos tiene el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esta mañana quizás has batallado en tu confianza con Cristo. Quizás te has equivocado aquí otra vez. Esta mesa viene a recordarnos que tenemos un Cristo lleno de misericordia. Dígame en la iglesia. Quiero que lo crea esta mañana. Quiero que de este lugar se vaya bendecido, sabiendo que no va solo ni sola. El Señor siempre está contigo hasta el último momento. que tenemos un Cristo que esta mesa nos recuerde que está dispuesto a recibirte, siempre a sentarte a la mesa con Él, que vengas a probar con Él de la dulce, de ese vino espiritual, de lo dulce de su amor para ti. Hay algo más que sucede, si me permite, se me pasa el tiempo, pero quisiera expresarle, si me permite. Hay algo bastante importante que Cristo hace durante la mesa, que están sentados ellos. Dice la palabra del Señor en capítulo 13 de Juan, que Él sentado de repente se levanta y se quita a Él sus ropas y toma una toalla y ciñe sus lomos. Y los invita a que vengan, los sienta y toma un cuenco de agua. Y inclinado Él a los pies de los que conocemos como sus siervos, ¿qué hace? Les lava sus pies. ¡Wow! ¡Ay, Señor! Me dan ganas de hasta gritar. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con él estaba, con la cual él estaba ceñido. Yo quiero que se imagine solamente un momento, hermanos, esta mañana. Usted acaba de alabar a un Dios todopoderoso, dígame en la iglesia. Usted viene aquí a esta casa, a este lugar, a alabar a un Dios vivo y todopoderoso. Dígame en la iglesia, despierte su alma. Hemos venido a glorificar a aquel que es digno de toda gloria y toda alabanza. No debe haber ninguna detención, no debe haber ninguna reflexión que nos detenga, sabiendo que en este lugar hay un Dios vivo y poderoso y lleno de gloria. Para eso hemos venido. Si para algo más, estás equivocado, hermanos, porque buena música hayas allá, buenos amigos tienes allá, pero a un Dios vivo lo hayas aquí, aleluya. Es un Dios poderoso. Ahora, con todo lo que sabemos de Él, yo quiero que se lo imagine, Él a sus pies arrodillado. No es posible. ¿Yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Y con mi Dios todopoderoso, lleno de gloria, el que todo tiene a su diestra, aquel que es dueño de todo el universo, aquel que es perfecto, santo y puro, inclinado delante de mí. Hermano, óigame lo que le estoy hablando. Ese Dios a quien tú le das gloria ahorita, alabándole que es poderoso y que es todo excelente, ese mismo Dios, imagíneselo hincado, desnudo, tomando agua y lavando tus pies. No es posible. Yo nunca lo permitiera. Y vemos aquí en este testimonio que Pedro fue el que dijo: Señor, hey, levántate de allí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No. Tú lavar mis pies a mí, Señor. Despierta, ¿qué estás pensando? Con mucha razón se negó Pedro. Y estoy más que seguro que si Cristo en persona se manifestaba en este lugar y le dijera a todos nosotros, vengan para lavarse los pies, ¿quién viniera? Sería una deshonra de parte de nosotros que el Señor lave nuestros pies, lleno de majestad, lleno de gloria. Pero eso es lo que dice la palabra. Y esto nos demuestra mucho, mucho, pero mucho, hermanos, para aquellos que dicen, ¿me amará el Señor? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensamiento erróneo te ha hecho pensar que Cristo no te ama? Mira lo que Él está dispuesto a hacer por salvar tu alma. De completamente quitarse y desatarse de todo lo que es de gloria, lo que es de honra. Y dice, yo ese Rey del Universo te amo tanto que estoy dispuesto a doblar mi rodilla y aún conseguirle al Señor lo que Él más desea, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Pero estoy dispuesto a lavarte. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo no puedo dejarte. Y el Señor en amor le ordenó una reprensión, hermanos. Dice, mira, Pedro, todavía te falta un poquito de entendimiento. Tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahorita, pero lo vas a entender. Pero es necesario que yo te lave tus pies, porque si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no puedo cumplir el deseo mayor de mi Padre. Él me ha enviado por el rescate de muchos. Si no te lavo, no cumplo con agradecer el corazón y agradar el corazón de mi Padre, que me ha enviado a entregar mi vida por ti. Y a mí, Jesús hablando, mi mayor importancia en esta tierra es cumplir la voluntad de mi Padre. Eso es llevarte conmigo al cielo. El amor del Señor en medio de la traición. El pensamiento, hermanos, de que Cristo quizás no nos ame suficiente. Wow. Es imposible, hermanos. Estamos anulando todo lo que el Señor hizo en esta mesa para demostrarte a ti y a mí y a esas personas con las cuales yo testifiqué esta semana cuánto Él nos ama. El Señor estaba cumpliendo una profecía hablada en los tiempos de Ezequiel. Con Él lavaba los pies, dice la palabra en el capítulo 36, verso 25. Y esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas nuestras inmundicias. Eso fue algo que el Señor habló. Y en ese día el Señor cumplió. Y en este día, hermanos, este tiempo, el Señor sigue queriendo lavar nuestros pies. Aunque seamos, hermanos, yo y usted, justificados, hemos recibido le por fe, pero usted sabe que vivimos en un pueblo, en un mundo, perdón, polvoso. Aquí las calles en este mundo son cochinas. Estamos viviendo en un mundo inmundo, que a veces uno, a veces sin querer, se roza contra cosas que no son nutrientes ni son beneficiosas para nuestra relación con el Señor. Así es que continuamente necesitamos lavamiento. ¿Cuántos necesitamos que ser limpios? Si Dios quiere lavarme todos los días, que me lave. Porque en este mundo hay muchos, hermanos, donde no queremos ni asociarnos, pero como vivimos en un mundo tan perdido, necesitamos que sentarnos, que el Señor nos lave. Es necesario. En esta mesa, hermanos, el Señor les abre los ojos, no tan solamente a eso, pero les abre los ojos al futuro. Eso es, en su amor, Él también en esta mesa da esperanza. Miren lo que les dice en 1 Corintios 11 y 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan en esa mesa, les dijo, y la bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis Diga conmigo, hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Esta lección, hermanos, esta experiencia de la cena no son solamente es una traición litúrgica o religiosa. No es una costumbre que se levantó solamente porque somos iglesia. Y no tan solamente viene a despertarnos a de que hay perdón para nuestras almas y que tenemos un Salvador que nos ama pacientemente, lleno de gracia, y que hubo un sacrificio por usted, por mí. Todo esto nos enseña, pero no tan solamente eso nos enseña esta mesa. También viene a enseñarnos, hermanos, de su regreso seguro. En otras palabras, esta mesa no se acaba la historia. Aunque ellos quizás percibieron ahí ese gran adiós, ya nos vamos a ir. El Señor no pudo dejarlos desesperados. No pudo dejarlos con un sentimiento de fracaso. Bueno, ya mis muchachos se fueron y a ver si acaso por oportunidad Dios nos concede, nos vemos de nuevo. O como quien va aquel a dar un final adiós a una persona. Bueno, qué bueno haberte visto, hombre. Yo creo que ya no nos vemos, pero bueno, que sigas bien y un gran adiós. Pero el Señor no iba a dejar esa mesa desesperada y fracasada. Él les dijo: hemos cenado ahorita y nos estamos gozando y todos somos bienvenidos, los amo a todos, todo lo que he hecho los hemos demostrado y en esta mesa se los confirmo. Pero una cosa les voy a decir, que esta no es la última cena que vamos a participar yo y ustedes. Vamos de nuevo a sentarnos en un día en la gran cena del Cordero y ustedes vamos a gozarnos eternamente en presencia del Señor. Esta mesa, hermanos, abre nuestros ojos no a un final donde fue derrotado Cristo, sangrado y quebrantado y sepultado, pero viene a demostrarnos a un Cristo resucitado, lleno de poder y de gloria, que viene pronto por su gente. ¿Qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ese salmo debemos de conocerlo de corazón. Porque, hermanos, la posición en cual Cristo dejó a la iglesia cuando Él se presentó con ellos ahí a las orillas de Jerusalén, de Betesda, Él estaba, Él para retornar a gloria, estaban los discípulos con Él. Y en ese momento, en sus instantes, en los libros de los Hechos, nos dice que Él se fue a la gloria. Y los muchachos se quedaron así. Y fue cuando llegó el ángel del Señor y dijo: ¿qué están viendo? No creí en lo que había sucedido. ¿Qué están viendo? Dijo: así como están viendo hacia el cielo, así lo van a ver retornar en gloria. Así. Entonces eso me motiva a animarnos a nosotros, y yo creo que la palabra lo confirma, que la posición de la iglesia en estos días es caminar así. ¿Cuántas veces ve usted hacia el cielo? A veces nos ocupamos en la vida estar viendo terrenalmente, horizontalmente. Pero el Señor no dejó la iglesia viendo horizontalmente. El Señor dejó a los suyos mirando hacia el cielo. Esta mesa, hermanos, tiene mucho, mucho que enseñarnos. Lo que nos falta es a veces un corazón para captar y entender todo lo que nos demuestra. Ya termino. Esta mesa es y esta celebración de esta mañana, hermanos, nos enseña mucho, mayormente el amor inmedible de parte del Señor hacia nosotros. Nos enseña, hermanos, que si alguna vez nos rozamos con cosas que no son beneficiosas para nosotros, el Señor es lleno de gracia y Él va a seguir amonestándote hasta el último momento que tú vengas a Él. Nos enseña esa gracia y ese amor que Él tiene a su pueblo. Nos enseña la humildad de Él, que Él no teme y Él está dispuesto siempre que en cualquier cosa que tú estés, Él puede lavarte y limpiarte. Pero viene también a estimular nuestros corazones, no solamente para darnos un tiempo y una celebración histórica, pero una celebración que nos habla proféticamente, nos habla del futuro. Hermanos, quiero decirles esta mañana que Cristo viene por su iglesia. Amén. Que Cristo viene por su iglesia. Dígame en la iglesia. Él viene por mí y Él viene por ti. Amado, usted y yo, en serio, usted va a dudar que Dios lo ama. Me dijo una de las personas con la cual yo hablo esta última semana, me dice, porque le dije, vente a la iglesia, me interesa de ti, vente a la iglesia. Digo, pero pastor, es que si supieras de mí, man, y mi corazón se me dobló. Si supieras de mí, diciendo, ahí tienes tu gente buena, que yo ahí me mezcle ahí entre medio de ellos. Wow, es que no me conoces. Le dije, hermano, ¿tú conoces la gente? Dijo, pues no. ¿Qué gente viene a la iglesia? Y no están solamente aquí, pero a toda iglesia. ¿Qué tipo de gente va? Gente buena, le dije, te equivocas. Porque si fuéramos buenos, nadie tuviera necesidad de ir. Si yo fuera bueno, yo nunca me hubiera arrimado a la iglesia. Si yo fuera bueno en sí mismo, yo nunca hubiese clamado a Dios. Si hubiera algo bueno en mí, yo nunca hubiera doblado rodilla a un Dios que me ofrecía salvación. Nunca. El que no reflexiona y no entiende que está enfermo, nunca busca un médico. Dije, vente a la iglesia, hay pura gente enferma. Hay pura gente como tú. Vas a mezclarte juntamente con nosotros porque todos estamos buscando salvación, limpieza, perdón y justificación de parte del Padre. Y aquí es el único lugar. Y se pone a llorar, digo, ¿es posible? Digo, sí, tú no me conoces a mí. ¿Tú crees que estoy ahí porque me eligieron por bueno? ¿Tú crees que yo vengo a la iglesia porque el Señor dijo, oh, me eres útil, tú vete, yo necesito un bueno en la iglesia? No, hermano, te equivocas. Yo estoy aquí porque el Señor puso una mesa. Aunque yo no quería ni comer, me dijo, siéntate conmigo. No, estoy bien, no se preocupe de mí. Siéntate conmigo. Dije, no, es que tú tienes a los tuyos. Y ya, ya. Cenen, buen provecho. Ven y siéntate conmigo. Yo nomás por eso estoy aquí. Porque el Señor rehusó cenar hasta que yo me sentara. Y esta mañana, hermanos, no dejes que nada te detenga de sentarte con tu Padre, porque Él te ama. más de lo que tú sabes. Él te ama, y si te has equivocado, Él te ama. Y si no tienes mucha hambre, Él te ama. Y si andas un poquito muy polvoso, Él te ama. Para eso es esta mesa. Una mesa de amor en presencia de nuestra traición.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.